Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en el Web 2.0 Coffee Camp de la ciudad de Tijuana. Vamos comenzando presentando a las personas que nos están acompañando el día de hoy. Bueno, mi nombre es Manuel Alberto Chávez y paso el micrófono para que se presenten los demás.
Sí, mi nombre es Sergio López de Telactive.
Mi nombre es Mario Cornejo, es desarrollador.
Mi nombre es Carlos Hurtado, del Instituto Tecnológico de Tijuana.
Mi nombre es Gustavo del Castillo, de Laboratorio Digital.
Pablo Ilescas, de Laboratorio Digital, diseñador gráfico.
Jesús Chávez.
¿Qué tal? Gabriel Flores, de la comunidad .net Tijuana.
Armando Andrade, de la comunidad de Tijuana también.
Ok, bueno, este es la primera reunión que hacemos sobre Web 2.0, y lo interesante el día de hoy es que habemos gente tanto del área de desarrollo de aplicaciones, gente de diseño gráfico e inclusive gente de comunicaciones. Pues para comenzar el día de hoy, ¿qué les parece si comenzamos comentando sobre ¿Qué es lo que entendemos, qué es lo que vemos nosotros como Web 2.0, o qué es lo que nosotros vemos en una aplicación y decimos esta aplicación es Web 2.0? ¿Quién se anima?
Bueno, sin afán de sonar como el gran conocedor o algo así, pero yo creo que básicamente se reduce a que Web 2.0 es, pues para empezar, sitio web, por eso el nombre, y donde el contenido lo proveen los usuarios, tan sencillo como es. Siendo estrictos en la definición, lo llamaría así, aunque pues ya luego hay muchas vertientes donde no necesariamente, o más bien por la famoso de la frase, muchos se quieren colgar el membrete de Web 2.0 cuando no, realmente no es tanto, ¿no? Y estoy hablando, por ejemplo, no sé, ahorita vamos a entrar en discusión, un blog necesariamente es un blog. Yo digo que no, sin embargo una comunidad de blogs en cierta manera sí es Web 2.0, dependiendo de varios factores, ¿no? Simplemente Web 2.0 es YouTube, donde los usuarios están metiendo videos. Los videos vienen de parte de los usuarios, y eso es simplemente lo total. Algunos sitios de noticias, no necesariamente como en frontera, punto info, donde pasa por varias que figuran la necesariamente Web 2.0. Algunos sitios como Dig o Filament, que son usuarios que aportan los contenidos para que los usuarios enriquezcan esos contenidos votándolos o tachándolos el contenido. Entonces, me parece que esa sería la definición. No sé, algunos que otros ejemplos tengan de sitios que creen ser 2.0 y no son.
Por lo menos a mí como diseñador me ha tocado ver que la gente crea como un tipo moda, ¿no? Como la moda 2.0. De hecho, está el diseño 2.0, está la televisión 2.0. Y como dice, ¿cómo es aquí, compañero? Gabo. Más que empezar a hacer sitios donde la gente pueda regresar un comentario, o hacer la letra más grande, porque a mí me dicen, no, haz una web tipo 2.0, que la letra es más grande, los iconos más brillosos. Yo creo que por ahí no va, ¿no? O sea, es lo que dice, es tener retroalimentación de la gente, y que la misma gente vaya construyendo el contenido del sitio. Por ejemplo, yo hago web, y yo creo que yo hasta ahorita no he hecho ni una página web 2.0, aunque me hayan pedido como 5 o 6, ¿no? O sea, en realidad las haces porque el cliente me dice, no, pues los brillos como el de la Mac es una web 2.0. Si puedo postear un comentario y puedo contestarle, para mí es 2.0, pero nada te sirve contestarlo si no le tomas en cuenta y le haces el ajuste a tu sitio porque la gente te lo está pidiendo, ¿no? Yo creo que vamos por ahí. hace poco había un programa o un video podcast o un vcast que creo que se podría hacer una televisión 2.0, lo que era Mobus TV, ¿no? Donde la misma gente enviaba lo que podrían anunciar ahí. O sea, yo creo que eso es algo, ¿no? Donde la gente va diciendo qué quieres ver. Y no necesariamente en internet, o sea, si yo veo la tele 2.0 en un programa o en un canal que es TNT, o sea, si mover a internet, ¿no? Es donde la gente vota por lo que quiere ver. O sea, yo creo que eso lo podemos llamar la segunda generación, ya sea de televisión, de radio, de internet, donde ya hay una interacción donde tomas en cuenta al público y él decide el próximo contenido. O sea, yo me voy más por ahí que por estas modas, ¿no?
A mí sí me gustaría comentar algo, ahorita ya mencionaron la parte visual, la parte de diseño, que creo que también es importante. De hecho, ya me he topado con gente que dice que para ellos también la web 2.0 es botones redondos, son letras grandes. Yo entiendo bien el concepto que dice Gabriel, también la parte de la parte social, la parte de que puedas interactuar, la parte de que la gente deje sus contenidos, pero creo que, y digo, como aquí tenemos programadores, tenemos gente de diseño, que está, creo que estamos dejando un poquito aparte la cuestión de la tecnología. Yo les quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasa con un sitio de 1999 que era un foro y que a lo mejor tenía botones redondos y tenía letras grandes? Entonces la pregunta es, ¿era un sitio web 2.0? Porque un foro es compartir información, dar información. ¿Dónde queda Ajax en este caso? Que es una tecnología que todos sabemos que es viejísima, el HTTP request, que realmente no se popularizó hasta que empezaron a usar eso. Bueno, por lo menos lo que yo me recuerdo, para mí Web 2.0, cuando empezaron a hacer todo el marketing, era, ¿sabes qué? Puedo hacer un clic y sin necesidad de regresarme al servidor para que me regrese información, ya estoy viendo ahí la información, ¿no? Sin embargo, caemos en lo mismo. Realmente JavaScript y HTTP request, XML request han estado desde siempre, simplemente que no se han aplicado bien. No sé cuál es su comentario respecto a eso. O sea, creo que también parte del hype, parte de las cosas es la parte de la tecnología, ¿no? ¿Algún comentario?
Bueno, como comentan, Es mucho más común el relacionar aplicaciones web 2.0 con aplicaciones de redes sociales, ¿no? Como ya mencionaron por ahí, Facebook, Twitter, YouTube y otras más. Pero lo que menciona Armando, perdón, es importante recordar que web 2.0 salió como un concepto, y lo mencionó él, un concepto de mercadotecnia por parte de la empresa O'Reilly. Una empresa de contenidos y de conferencias en Estados Unidos. Y es cierto, ellos cuando comenzaron a promocionar Web 2.0, comenzaron a verlo por el lado de la tecnología. Es decir, de qué manera tu sitio respondía hacia los usuarios, que es lo que comentaba también Armando, ¿no? O sea, que tú presiones un botón y que internamente la página mande la solicitud al servidor y te regrese el resultado y te actualiza la información sin refrescar la página. Para ti como usuario, eso te da la sensación de que el sitio sigue operando mientras tú lo mandaste a pedir, a solicitar una información. Inclusive te da una retroalimentación con una ruedita o una rayita que se está moviendo y dices, ah, el sitio está trabajando, está haciendo lo que yo le pedí, ¿no? Y por otro lado es que también Web 2.0 de alguna manera se están empezando a catalogar a las aplicaciones en línea, a las aplicaciones de colaboración. No únicamente, como dicen, redes sociales donde yo voy y subo mi contenido, sino aplicaciones, por ejemplo, la que me viene ahorita a la mente es Basecamp, que es una herramienta para colaborar entre usuarios que están dispersos a lo mejor geográficamente, o inclusive están a lo mejor dentro de las mismas instalaciones, pero están utilizando esta herramienta para compartir archivos internos, para compartir agendas, notas, en fin, y así puedo mencionar una serie de aplicaciones. Creo que gran parte de lo que se viene ahora es el que va a ser mucho más factible, mucho más fácil el poder colgar una aplicación completa a través de internet, ¿no? Y ejemplo, tenemos por ejemplo Google Docs o el mismo Microsoft que está poniendo lo que es este Office a través de web, ¿no? Y más aún de que aunque las aplicaciones están a través de web, te dan la posibilidad de que puedas trabajar fuera de línea, donde tú puedes tener los archivos con los cuales estás trabajando, modificarlos, crear nuevos archivos, y en el momento que te conectas, sin que tengas que hacer absolutamente nada, automáticamente se sincronizan con el sitio web, ¿no? Y tu contenido está disponible para las gentes que deben de tener acceso a él. Entonces, yo creo que esa es una extensión también. Aparte de los botones y las letras y los coloridos.
Bueno, sí, yo pienso que la parte del web 2.0 pues es un término muy subjetivo, ¿no? Y yo recuerdo cuando empezó ese término de moda era más que nada lo que es Ajax, porque generalmente trabajo en intranet, y pues en una intranet todo el contenido de la aplicación pues lo hace el usuario, ¿no? Pero cuando empezaron a pedir 2.0 se referían ellos más bien a Ajax, ¿no? De no tener que refrescar la página cuando hacías un nuevo documento o algo, ¿no? Información. Entonces sí, pues varía mucho de qué tipo de página estés hablando, ¿no? Pero muchas veces se relaciona más con Ajax, me ha tocado. Y ahora he escuchado mucho también que es con sitios que tienen contenido donde el usuario puede interactuar, ¿no? No sé si por ejemplo los comentarios de un blog si sea web 2.0, ¿no? Porque a veces no están tan restringidos, ¿no? El autor deja que cualquier opine. Entonces podríamos llamar que eso ya es 2.0, ¿no? No sé qué piensan ustedes.
Sí, a mí me recuerda un poquito cuando me preguntan qué es web 2.0, me recuerda un poquito así como hace como 10 años cuando te preguntaban qué es multimedia, ¿no? Como que son esos términos que son un poquito difícil de explicar porque cada quien tiene su definición. Y a mí, yo siempre he tenido la idea un poquito en cuanto que tiene que ver también la interacción del usuario con el sistema, ¿no? No nada más el contenido, sino la forma en que interactúa, ¿no? Y eso ya es, pues sí, es Ajax, Silverlight, lo que utilices para hacer más más la experiencia tipo desktop para cuando estás utilizando la aplicación web.
Sí, porque te ayudan a que reaccione en el momento en tiempo real la aplicación, o no, porque no necesariamente te está ayudando a que tenga retroalimentación de hecho.
Sí.
Sí, ajá, o sea, digo, porque no se acuerdan, Twitter las primeras veces a veces te recargaba la página, o sea, no siempre usaba, no siempre usó Ajax, o fallaba y no sabes, en esos ratitos que no usaba Ajax, no era 2.0, sí, no, digo.
Yo digo que no es necesario, o sea, usar Ajax no te hace estrictamente web 2.0, ayuda a que sea un poco más interactiva la situación y todo eso, pero no es, no necesitas a fuerzas tener Ajax o de elementos dinámicos para que sea web 2.0. ¿Nos vamos a un sentido estricto de la definición?
Ahora, la otra pregunta es, ahorita ya muchos sitios de los considerados web 2.0, aparte del feed RRS, que ese ya es de cajón un estándar, sea web 2.0 o no, de muchas aplicaciones, muchos de esos sitios te proporcionan un API, una application, una interfase de programación, ¿no? En donde ya como programador tú puedes desarrollar una aplicación a lo mejor para escritorio, puedes desarrollar alguna aplicación para un dispositivo móvil o puedes desarrollar alguna aplicación web que funciona alrededor, que viene a formar parte del ecosistema de la aplicación central, ¿no? Y muchas veces ese API pues prácticamente te permite hacer lo mismo y en ocasiones mucho más de lo que la aplicación original o la página original te permitía hacer. Entonces la pregunta es, si un sitio web que está considerado 2.0 no te da ese API, tampoco sería web 2.0. ¿Sería un requisito para que tu aplicación sea web 2.0?
Bueno,
gracias. Yo pienso que no, pienso que es algo que la mayoría o muchos de los sitios web 2.0 lo dan. Creo que va más enfocado a la parte social que mencionaba Gabriel, que por el mismo hecho de que tanta gente está accesando el sitio y que quieren que el contenido vaya, se mueva a todos lados, ofrecen esa API, pero creo que puede haber servicios, déjame pensar alguno. Lo que pasa es que sí, la mayoría lo publica, pero por ejemplo Flickr tiene su API, Twitter tiene su API, Facebook tiene su API, Salesforce, que creo que también se considera una aplicación web 2.0, tiene su API. Les platicaba que estaba viendo un proveedor de CMS, MindTouch, que se llama, que hacen un wiki, tiene su API. El perfil como que sí lo aplica, ¿no? Pero yo sí puedo visualizar una aplicación que quizás sea web 2.0 desde el punto de vista que utilice Ajax o que utilice tecnología, ¿cómo se llama? Dinámica, y no necesariamente publique una API, ¿no? Que a lo mejor no aplique tanto, pero sí, como dice Mario, yo creo que el 90% de los ejemplos que conocemos tiene una API para explotarlo. Ahora, tú mencionabas ahorita el hecho de que no necesariamente que una aplicación use Ajax significa que sea o no sea web 2.0. A mí me gustaría preguntarle si alguien se acuerda de algún ejemplo de un sitio que se considere web 2.0, que pensemos que es web 2.0 y no utilice ese tipo de tecnología. Ajá. Entonces, digo, a lo mejor se nos puede pasar, pero al parecer la tendencia es, utilizo Ajax, utilizo APIs, tengo las letras grandes y los logos brillosos, ¿no? Correcto, o esa es otra tendencia, así es. Desde el punto de vista social, sí, de Wikipedia. Supuestamente desde el punto de vista tecnológico también, porque tiene sus elementos dinámicos, entonces, y supuestamente pues es una de las aplicaciones banderas del web 2.0, ¿no? Pero es curioso lo que les decía ahorita, hace 10 años si lo hubiéramos visto, pues es una aplicación común y corriente, ¿no?
Ajá. Tenía letras bonitas. Letras grandes y botones. Con el nuevo rediseño cambió.
Ajá.
Se vio bastante. Y si lo ven con el web.
Así es. No sé si alguien quiere hacer un comentario adicional. Ajá. Sí.
Yo creo que si tú tienes una aplicación que tú consideras que es web 2.0, más bien sería un error no proporcionar el API. Pero, o sea, no necesito. Es que también, tú pones una aplicación web en línea y no vas a irte con la bandera de que esta mi aplicación es web 2.0. Porque, para empezar, todo el mundo te va a criticar de que realmente no es web 2.0, ¿no? Hasta que realmente tengas los elementos que se consideren, ¿no? Pero si tú lo consideras, sí sería un error no incluir aspectos de API en tu aplicación. No sé, imagínate un sitio donde puedas. Los usuarios se puedan poner fotos de cámaras, o sea, físicas, y que cada uno le ponga etiquetas y para qué sirven y qué zoom tienen, ¿no? O sea, ya les puse una idea, ¿no? Pero imagínate que, sí es cierto, los usuarios van y suben las fotos de cómo son sus cámaras físicamente y sus características técnicas, tamaños y todo eso. Sí sería un error a proporcionar un API para que se pueda explotar por aplicaciones externas al sitio web. Entonces, para que salga del web, por ejemplo, lo vemos en Twitter todo el tiempo, en Facebook, donde hay aplicaciones que independientemente incluso del sistema operativo puedes explotar esa información que está ahí, ¿no? Yo digo que no es necesariamente obligatorio tener un API, pero sí ayuda mucho, ¿no?
Ahora, sí, básicamente. Bueno, no sé si tengan algún comentario adicional para meterle todavía un grado más de complejidad a la plática o quieran comentar un poquito más. Les comentaba aquí a Gabriel y a Mario, ¿qué pasa con las RIAs? ¿Cómo las consideramos? Las Rich Internet Applications, lo que viene siendo el Flex de Adobe, lo que viene siendo Silverlight, ¿son web 2.0? ¿No son web 2.0? ¿Son mejor? ¿Son peor? De hecho, antes de venir me di a la tarea de, no sé si conocen la página mahalo.com, es otra página. Pues, tienen un servicio muy interesante que se llama preguntas, bueno, respuestas más bien, answers, que es muy parecido a lo que maneja Yahoo. Y ahorita tienen el servicio que por medio de Twitter tú les haces una pregunta y pues entra la gente y te empieza a contestar, ¿no? Y les preguntaba, bueno, ¿qué es mejor, usar Ajax o usar Rías? Y a lo que llegaron fue que definitivamente eran dos mundos completamente diferentes, ¿no? Dependiendo a lo que querías exactamente enfocar tu aplicación. Uno comentaba, por ejemplo, las Rías, que te daban el beneficio de poder accesar datos locales, que tenías una interfaz mucho más, pues obviamente del lado del cliente, y que eran dos mundos diferentes. Ahora a mí me gustaría hacerles esa pregunta. ¿Para ustedes RIA también es 2.0? ¿O ya no salimos, como ya nos salimos un poco del campo del web? Porque es una mezcla entre web y de escritorio. Queremos TweetDeck, por ejemplo. Utiliza elementos de otra, ¿cómo se llama? De otra, exactamente, de una red 2.0 que es Twitter. Pero él como aplicación, que es una aplicación simplemente, es un desarrollo web 2.0 porque hace una interfaz con web 2.0. O simplemente otro ejemplo, una aplicación que hagas tú en Silverlight, se considera 2.0. Puede ser, no tiene nada que ver, no tiene APIs, no tiene absolutamente nada. Y más sin embargo, ya hay muchos sitios, por ejemplo, bueno, el caso que te digo, TweetDeck, que se empiezan a ¿cómo se llama? A identificar como 2.0, porque pues el core o la base de su servicio, por ejemplo, un TweetDeck, un Twirl, que son en Flex hechas, están haciendo interfase con una aplicación 2.0 que supuestamente es Twitter. Que si lo ves desde el punto de vista ahorita lo que platicamos con el API, ahorita para Twitter, para lo único que necesitas meterte a la página es para registrarte, ¿no? Entonces ahí se acabó el Ajax, se acabó el absolutamente todo de Twitter. Ya es pura interfaz, pues lo que está haciendo la aplicación es una interfaz con un API que ya se comunica directamente con la base de datos y se pierde todo ese concepto. Entonces entra un poco lo que vuelves a decir tú, donde web 2.0 es realmente la parte social.
Ahí la diferencia es de que las RIA consumen sitios web 2.0, no necesariamente son.
No tendrían que consumir web 2.0, ¿no? O sea, cualquier aplicación que te proporcione un API, inclusive hasta un screen scrapping, puede funcionar para una aplicación de escritorio, ¿no? Ni siquiera estás usando un API. Y puede ser una página estática que se refresque cada cierto tiempo y simplemente te conectas y escaneas el código HTML y sacas la información que necesitas.
Entonces, de acuerdo a eso, si tú, okay, imagínate que montas un servicio web como lo de que hicimos, el ejemplo de que muestras cámaras. Te conviene sacar el API, pero también te conviene sacar una RIA para consumir ese API, o se lo dejas a alguien más, o...
Mira, de hecho ayer acabo de leer y está muy interesante esa parte, ahorita que mencionan lo de las RIAs, ¿no? De hecho, no se supieron que Twitter está renovando la imagen de su sitio web. Pues creo que le pusieron el search ya en la parte, no es sitio search.twitter.com, sino que ya lo trae integrado. Y al parecer lo están haciendo porque quieren empezar a comercializar el sitio, o sea, empezar a poner anuncios. Y con lo que están topando ahorita es que la mayoría de la gente no entra a la página de twitter.com, sino usas todos los clientes. Entonces, ahorita que mencionas eso, ¿quieres poner una aplicación RIA arriba de tu desarrollo web? Bueno, pues todo depende. Si quieres vender publicidad, creo que no es una buena opción. Si quieres ofrecerle mejor servicio a tus clientes, pues yo creo que es mejor, ¿no? Pero ahí sí, es interesante checar eso, que por un lado es bueno para la gente, pero por otro lado pues pierdes tus page views.
Tocaste un punto que también se me hace interesante. Si tú quieres poner un sitio web 2.0, bueno, tú lo quisiste llamar así porque está de moda o lo que sea, ¿cómo le sacas provecho? Si son los mismos usuarios los que te proporcionan el contenido, y por ejemplo hasta ahorita, después de años, ¿quién era YouTube que iba a empezar a regresarle ingresos a los usuarios que suban contenidos? Entonces, ¿cómo monetizas tu desarrollo? ¿Cómo le aprovechas?
Inclusive va más allá, o sea, ahorita mencionaste de regresarle, pagarle a tus usuarios de alguna manera o retribuirles el que te ayuden a proporcionar este contenido para tu sitio web, pero económicamente, ¿cómo haces que una aplicación web 2.0 sea un negocio? Y me refiero a Twitter, me refiero a Facebook, no sé, el mismo YouTube, en donde, como mencionan, o sea, hay muchas maneras de poder acceder a esos sitios. Ya no necesariamente tengo que conectarme a la página del sitio, me puedo conectar a través de la página de otro servicio que está funcionando sobre Twitter, o me puedo conectar a través de una aplicación. Pero ahora yo, como Twitter, ¿de qué manera gano dinero? ¿De qué manera obtengo alguna retribución por el trabajo que yo hice? Y aunque no está muy claro de qué manera hacerlo, si se fijan, son compañías que están valoradas en millones de dólares. De hecho, por ahí hace un par de días salió una noticia que Facebook había ofrecido una cantidad enorme de dinero para tratar de comprar Twitter, y Facebook el mismo está valorado en no sé cuántos millones de dólares. Pero la pregunta es, ¿en base a qué? ¿Será una nube? Puede ser especulación. ¿Va a suceder lo mismo que con los .coms a finales de los noventas? ¿O cuál va a ser aquí la situación? ¿O realmente van a ser sitios o aplicaciones que van a encontrar alguna manera de poder obtener un negocio real y que realmente obtengan algún beneficio y que no únicamente sea, como mencionó Armando, especulación?
Bueno, esa parte es muy importante, ¿no? La cuestión de cómo traducir el prestigio, el alcance y la popularidad de un sitio en dinero para sus creadores, ¿no? Pero pues recordemos que, imagínate tú, como es una aplicación con un enfoque y alcance social, imagínate la cantidad de información de usuarios que tiene, ¿no? ¿Sí? Aparte, eso por un lado. Por otro lado, bueno, primero que nada, ¿qué puedes hacer con esa información? Digo, no vas a spamear a todos, ¿no? Pero poco a poco esa empresa va agarrando un cierto prestigio y un venture capital, que es como se mueve la economía principalmente en Estados Unidos, ¿sí? Se va a fijar en el alcance de la popularidad, porque aquí es importantísimo en internet la popularidad que tiene un sitio web, y le puede inyectar de alguna manera recursos. ¿Para qué? Para que de ahí crecerlo, hacerlo más grande, y por otro lado hacer otros sitios o filiales, ¿no? Filiales ya con una base de popularidad, de un prestigio respaldado y con una cantidad masiva de información personal, ¿no? ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, las compañías grandes o dominantes, ponle tú Microsoft, Oracle, etcétera, etcétera, se empiezan a fijar en ti y también te capitalizan y empiezan a hacer alianzas que tal vez, decían al principio, la pregunta no era cómo monetizas tú como usuario, o sea, el usuario tal vez no va a retribuir, pero las compañías grandes, las que ya son dominantes en internet, empiezan a retribuir a los sitios, ¿no? Por el alcance que tienen. ¿Por qué? Porque pueden hacer alianzas con ellos, pueden hacer ¿para qué? Para que Facebook tal vez sea compatible con, ¿qué quieren? Con dispositivos móviles, y lo podamos traer ahora hasta en los móviles, ¿no? Entonces, ahí lo está monetizando, pero ¿quién? ¿El usuario? No, el usuario nada más está dando popularidad, apoyo. El que lo está monetizando por atrás, a lo mejor es la empresa que respalda esta tecnología, ¿no? En este caso, pues tal vez sea Microsoft, tal vez el mismo BlackBerry, el mismo operador X, ¿no? Digo, eso es una sola manera, pero la verdad es que hay una nueva economía. Digo, ese es otro punto de Web 2.0, ¿no? Que está dictando otras reglas de economía que rompen con las tradicionales que conocemos de poner un banner y pagar por él, ¿no? Sino que atrás hay otros hilos, ¿no? Que se mueven, que realmente van naciendo y no vamos conociendo, o son muy nuevos para todos nosotros, ¿no? Digo, esa sería mi aportación, ¿no? Mi hipótesis.
Ahorita que mencionas de lo de la nueva economía, es que aparte del sitio, que el sitio mencionado Web 2.0, hay empresas alrededor que están empezando a utilizar esos sitios para atraer negocio. Por ejemplo, yo me acuerdo, y no con un banner como menciona Sergio, ¿no? O o pagándole al sitio web, sino que ellos están brincando al sitio web y ellos están haciendo negocio por su propia cuenta. Por ejemplo, me acuerdo que Burger King en Facebook desarrolló una aplicación en donde mándaselo a 5 usuarios o si borro usuarios y te regalamos una hamburguesa, ¿no? O sea, aparte de lo de la hamburguesa, o sea, es mercadotecnia, es posicionamiento de marca. Por ejemplo, hay empresas en Twitter que ya tienen su canal y te dan servicios o te suscriben y te están mandando mensajes con novedades y ofertas y todo ese tipo de cosas. Y lo último, y esto me tocó verlo hace apenas un par de días, que hay empresas que te están empezando a ofrecer servicios gratis si tú tuiteas, pones un Twitter sobre ellos. Por ejemplo, y yo hice la prueba, hay una compañía que se encarga de vender software para Mac, que se llama MacStain, y ellos decían, ok, tuitea este mensaje así tal y como está, y te regalamos una licencia de este software. Puse el mensaje, y al instante me regresaron un mensaje directo diciéndome, hey, aquí está la dirección para que bajes tu software y tu licencia. Entonces, está surgiendo otro nuevo mercado también ya por atrás o por arriba o por un lado del sitio original, ¿no? Entonces, de alguna manera sí está cambiando también la manera en cómo vamos a tener que hacer negocios a través de internet.
Les tengo una pregunta a todos ahorita que estamos platicando sobre la monetización. Si el día de mañana Twitter decidiera cobrar, ¿cuántos pagaríamos y cuántos no? Les paso el micrófono. Y digo, estoy hablando de, obviamente sería una cantidad razonable, ¿verdad? Pero de todos modos estás hablando de desembolsar dinero, no sé, quizás, $20 al año, ¿no?
Primeramente, ¿tienes Twitter? ¿Cuál es tu Twitter?
Ah, tengo Twitter, es arroba webcool.
Ok, mi Twitter es arroba mario-chávez. Si empezaran a cobrar, yo desarrollaría mi propio Twitter.
Yo definitivamente no pagaría por estar suscrito, ¿no? Sí, mi Twitter es Bitfon. Bitfon, ¿qué es? Arroba Twitter.
Es arroba.
Arroba Bitfon.
Sí, hablando de marcas y de empresas.
Bitfon. No es marca, ¿eh? Es un usuario. Ah, sí, lo de letreo es BITFON, FON. ¿Sí? Nada más.
No, yo no pagaré absolutamente nada. Se pierde el sentido de lo que es las redes sociales, ¿no? Y los servicios gratuitos. Yo no pagaré absolutamente nada.
¿Tienes Twitter, perdón?
Sí, es F Castellanos.
Bueno, pues yo tampoco creo que pagarían. En realidad apenas estoy empezando a usar Twitter y no, pues no lo veo mucho. Como dice, se pierde el sentido, ¿no? Mejor haces un blog y ahí lo pones todo, ¿no? Mi Twitter es arroba Mario H. Cornejo.
Yo tampoco pagaría por Twitter.
Yo tampoco, y creo que si llegaran a cobrar, saldría inmediatamente una alternativa gratis, ¿no? Que todos brincaríamos ahí rápido a la otra opción. Y por eso Twitter, ¿cómo hace dinero? Pero yo hasta ahorita no he visto si tienen alguna. ¿Cuál preámbulo? Y en cuanto a la forma de hacer dinero, también se me hace interesante cómo mucha gente está haciendo dinero en Facebook y en ese tipo de aplicaciones, como desarrolladores desarrollando aplicaciones que venden por un precio bien barato, ¿no? Que pagas $1 por jugar Scrabble o algo así, pero alguien en la India ya tiene $1,000,000 de todas las veces que vendió su aplicación.
O el pagar en aplicaciones por costos muy altos, sino que ya están cambiando de alguna manera la visión, es que ahora te vendo por volumen, o sea, te bajo el costo, pero espero vender millones de licencias o millones de aplicaciones, y si quieres a $1, pero pues ya lo multiplicas y pues sí sale, ¿no?
Es arroba y les caspe, y tampoco pagaría, pero no les convendría tampoco a ellos perder mi Twitter.
Bueno, mi Twitter es @jesus_chavez y pues igual que todos concuerdo que no estaría dispuesto a pagar por un servicio así. Regresando un poquito a lo de mercadotecnia en cuanto a 2.0, ahorita acabo de encontrar un artículo aquí de Microsoft, donde explican qué es la web 2.0, y aquí al final de este documento viene algo muy importante y que es algo muy cierto. La difusión de noticias a través de medios sociales ha venido desplazando a los medios de comunicación, ¿cuál es su nombre? Tradicionales, exactamente, radio, televisión, medios impresos como periódicos. Y aquí dice que esto ha generado una migración de los medios tradicionales a internet. Esto trae como consecuencia que la inversión en publicidad en internet haya aumentado considerablemente en los últimos años. En cuanto a efectividad de la publicidad, la web 2.0 ha mejorado el marketing viral o el marketing de boca a boca. Y pues yo pienso que es de la manera como he ido ganando terreno a web 2.0 y como de alguna manera se va sosteniendo, como un ejemplo que decía Mario de Burger King en Facebook, Dell hace poquito justamente acaba de entrar también a Twitter y ofreciendo productos, dando noticias, lo cual pues va siendo un marketing viral, ¿no? Va invitándote a que consumas sus productos.
Bueno, yo lo que le había oído a este señor, uno de los fundadores de Twitter, que es bueno, la arroba EV, cuando dio su Evan Williams, Simón. ¿Por qué? Ah, sí, no creas que me acuerde de todos los nombres. Es que no es el plan de Twitter sacar un servicio de suscripción. Yo creo que no es la idea de cómo monetizar Twitter. Dice que todavía no saben cómo, pero que no va por ahí. De hecho, ahorita ya hay aplicaciones que sí usan un sistema similar a Twitter que se llama Yammer, que más bien es para empresas y para que adentro de la empresa te puedas comunicar al estilo Twitter con estos mensajes cortos y que se distribuyen a lo largo de la empresa. Y ellos así hacen dinero, ¿no? Y está bien, o sea, uno cada quien le hace la lucha, ¿no? Pero sí, en Twitter, que es una red social más grande, más más distinta, no creo que es la idea sacarlo por ese lado. Sin embargo, por ejemplo, hay servicios web 2.0 que podemos llamar web 2.0 que yo sí pagaría por ellos. Incluso ahorita estoy pagando una suscripción a Flickr, por ejemplo, empezando por ahí. No sé qué otros servicios web 2.0 ustedes pagan o pagarían.
Pago Flickr.
En mi caso yo pago Flickr. Pago por mi servicio de Live de Windows Hotmail. Ya estoy acostumbrado, la verdad. Yo sé que hay muchas opciones ahí gratis, pero la pago. No sé qué tanto. Yo creo que no entraría tanto, ¿no? Digo, supuestamente es un sitio web 2.0, pero es algo físico, es Netflix. También proporcionan streaming. Pero bueno, volviendo un poquito al tema, me llama mucho la atención. Yo sé que somos pues un universo muy pequeñito, ¿no? Para saber realmente si funcionaría o no funcionaría. Pero me llama la atención que pues sé que hay gente aquí que se la pasa, yo creo que todo el día igual que yo en Twitter. Y el momento en el que hacemos la pregunta de la monetización, ¿sabes qué? Me salgo. Eso a mí me da la indicación de que somos un mercado súper, súper volátil, ¿no? O sea, en cuanto esté el dinero involucrado, pues yo me voy, gracias. Y la otra parte de monetización que sería, por ejemplo, la publicidad. No sé ustedes, pero a mí no me gustaría recibir un Twitter de publicidad cada, no sé, 10 mensajes, ¿no? Que estuviera recibiendo, creo que se pierde la esencia también. Entonces, yo sí considero, por lo menos empresas como Twitter, que se están acercando otra vez a lo que pasó en el .com, porque nada más, pues no se ve la manera de que puedas monetizarlo, ¿no? Y son, pues no me quiero imaginar la cantidad de servers, la cantidad de gente que tienen trabajando detrás de eso para ofrecernos un servicio que sí está muy padre, pero que a la hora que les pregunto si lo queremos pagar, no, pues no, o sea, gratis o no, ¿no? Y digo, ya estamos muy acostumbrados a eso en internet, desgraciadamente. Fíjate que no, ahí sí no, pero lo veo diferente. Por ejemplo, desde mi punto muy personal de vista, a Twitter le he sacado mucho provecho. Estoy siguiendo mucha gente con muchos links muy interesantes. Creo que de otra manera no los pudiera encontrar, ¿no? se me hace muy muy interesante eso, las conversaciones, ver en qué está trabajando la gente, que si, yo creo que si fuera un sitio de internet no entrara todos los días. Esa es otra cosa, a mí me llama mucho la atención. Si Twitter fuera twitter.com nada más, no creo que hubiera tenido el empuje que tiene ahorita con las aplicaciones RIAs que platicábamos. No, no sé en el caso de ustedes si alguien de ustedes se la pasa refrescando en twitter.com, ¿no? Pero creo que esa ha sido la magia de ellos, el hecho que lo traiga en mi teléfono, el hecho que lo tenga en mi escritorio y me estén llegando, se me esté empujando la información, yo creo que es la clave, ¿no? A diferencia de YouTube, que pues YouTube cuando entras porque ya sabes que vas a ver un video, te pasaron una liga, y ahí sí no pagaría yo por eso. Pero al revés, fíjate que yo sí llegara a pagar por Twitter. Creo que le he sacado mucho provecho a la herramienta. O sea, me ha tocado leer artículos buenísimos que, te vuelvo a repetir, no creo que los hubiera podido encontrar de alguna otra manera, ¿no? Obviamente, estoy acostado, rascándome ahí, digo, es basura que he aprendido a vivir, ¿no? Pero a lo mejor por un Twitter de esos hay 5 que valen mucho la pena, ¿no? Y digo, y pues el chacoteo y todo eso siempre está bien, pero creo que me da más valor agregado que basura, ¿no? ¿No? ¿Alguna?
Sí, volviendo un poquito a la monetización, ¿sí? Yo realmente, en lo personal, no creo que Twitter vaya a empezar a mandar, hablando de Twitter, ¿no? Tomándolo nada más como ejemplo, Twitter vaya a empezar a tuitear a sus usuarios con ¿cómo se llama? Con mensajes de texto de alguna publicidad, ¿no? Pues ya entraría en un spam, spam de SMS, ¿no? A nivel global, ¿no? O spams a tu inbox, ¿no? Más bien, yo creo que lo que le están apostando a ellos es a la publicidad. Digo, el concepto de web 2.0 y el de Twitter es tan sencillo como ¿qué estás haciendo, no? What are you doing? Entonces, ellos le están apostando, creo yo, ¿sí? En base a lo poquito que sé de Twitter, a la publicidad boca a boca, y no solamente en Twitter, sino en Facebook, en Flickr, todos ellos. O sea, la prueba de ellos es que, bueno, YouTube no lo ocupa, ¿no? Pero no ha puesto publicidad en sus páginas, o hasta el día de hoy no he visto, ¿no? Publicidad en sus páginas.
Iban a poner comerciales, ¿no? Entre los videos.
Ah, es una iniciativa. Es una iniciativa.
Ya pasa al 10 segundos y te avisa, aquí va a pedir una publicidad y te sale un mensaje como a
veces. Sí, bueno. En el caso de YouTube, ¿no? Poco a poco ha ido migrando allá. Ajá, la línea gratis.
Yo también pago, pero porque quiero que me deje subir más un día, o porque quiero... De hecho, no subo video, yo nunca he subido videos. ¿Mande? Ah, ok. Saludos, Stan. Digo, yo sí pago también por Flickr, pero... Ay, ya. Stan, ya hiciste que se me olvidara la pregunta. Fíjate, yo creo que si Twitter llegara a spamear, tiene una base de datos que no va a spamear a lo tonto. O sea, no te va a llegar a mí un anuncio que a lo mejor a ti te gustaría, pero en Twitter tienen todas las palabras que yo he puesto, y a lo mejor saben que Dell o que Sony o que Nokia me gusta. Y a lo mejor si me llega un anuncio de Nokia, no me voy a enojar porque ellos saben que a mí me gusta Nokia. Si me llegara uno a lo mejor de Samsung, me voy a enojar porque nunca, ni me ha interesado nunca hablar de Samsung, ni me interesa la marca. Ah, si fuera Victoria, sí que yo creo que también me gustaría. Pero, no, sí me gustaría. Entonces, yo creo que como Facebook y como todos ellos, lo que están haciendo es, o pueden llegar a hacer, es mostrarte la información que realmente te interese. La publicidad va a ser más enfocada a tus gustos personales que la misma publicidad voy a ver yo, que la va a ver Mario. O sea, no creo que por ahí vaya. Yo creo que van a aprovechar su base de datos, y no tanto para venderla, sino para conocerte, saber quién eres, saber qué te gusta, saber cuánto te gusta. Y vaya, yo tengo mi teoría que va a llegar un punto donde le voy a agradecer a Google, le voy a agradecer a Twitter, le voy a agradecer por mostrarme productos que a mí me interesan. O sea, yo creo que a eso pueden llegar, porque pueden conocer tantos mis gustos, porque lo publico en Twitter, porque lo digo en YouTube, porque en Flickr subo fotos relacionadas con un producto. Entonces, me conoce, o sea, Google me conoce a mí, creo que más que mi mamá, a lo mejor. O sea, sí, a un punto te conocen bastante, ¿no? Twitter también me conoce bastante, porque saben todos los días, aparte de los buenos links, pues está el chacoteo y cuentas cuentas historias, cuentas varias cosas. Entonces, la gente de Twitter también te conoce, pero Twitter también me conoce. O sea, no olvidemos que está el factor base de datos, que se quedan ellos con eso. Y pues tienen mi perfil ya bien identificado. Yo creo que por ahí iría, o sea...
Bueno, sí, hablando de eso, por ejemplo, para mi caso, Twitter lo uso más que nada como una fuente de noticias, ¿no? No es tanto que yo quiera decirle al mundo qué es lo que estoy haciendo, en realidad pues no creo que sea muy impactante para los demás, ¿no? Simplemente ver qué están haciendo y generalmente sigo a profesionales, ¿no? No sé cómo funcionará Twitter y Flickr para gente que no sea profesional, porque nosotros aquí pues somos como que medio... nos gusta la tecnología, pues entonces a lo mejor nos representamos a la mayoría de las personas, ¿no? A la gente normal, por así decirlo. No sé si para ellos fuera sea tan importante Twitter, ¿no? No sé cómo lo piensan.
Es curioso porque yo sí he visto ejemplos donde sí usan Twitter a su favor y gente que no necesariamente tiene que ver con la tecnología. Por ejemplo, políticos. El caso de Barack Obama, que o sea, realmente era él el que estaba en su BlackBerry diciendo que va a un meeting con algo, ¿no? O reuniéndose con el senador tal por cual. Y a la gente que no le que ni siquiera sabe, o sea, haz cuenta que la gente ve Twitter diagonal Barack Obama y nada más piensa que es un sitio de internet donde está Barack Obama hablando, ¿no? Y hasta ahí. No sabe que hay ligas, no sabe que hay APIs, no sabe que hay rías detrás de o alrededor de Twitter y le gusta el hecho de que nada más esté consumiendo algo de que realmente le gusta, ¿no? Y no importa. Bueno, esa también la belleza de, por ejemplo, Flickr, YouTube, lo que sea. No necesitas registrarte para poder aprovechar los contenidos que te dan. Y lo mismo, hay Twitters de celebridades, de artistas y otros, y ellos no necesariamente tienen que ver con la tecnología, y están usando y aprovechando la herramienta, ¿no? Y la gente que lo sigue en Twitter, no necesariamente registrándose, pues encantados, y no necesariamente tienen que ver con la tecnología. A lo mejor ese es el paso natural o la evolución natural de esas aplicaciones o sitios web 2.0, donde ni siquiera gente con tecnología tengan que saber de tecnología para usarlos.
A lo mejor a la gente que no está muy relacionada con la tecnología no le molestaría tanto un anuncio, ¿no? Un mensaje de anuncio, porque pues ellos saben, ellos para ellos es entretenimiento todo esto, ¿no? Tal vez. Entonces.
Se ve simplemente en YouTube. Conozco a varias gente que deja prendido el YouTube ahí todo el día y lo usa como estación de radio y ni cuenta se da a lo mejor de la publicidad que tiene o cosas así, pero está todo el día en YouTube y no necesariamente es gente de tecnología, ¿no?
Interesante la plática. Parece que sí, que hay gente escuchándonos en línea, ¿no? Un saludo a los que andan por ahí. A los que veo, ¿quiénes están por ahí? Están conocidos del Twitter. Velocet TJ y 5 más. Creo que por ahí vi que decían Angelino y el Tonio. No estoy seguro. Ah, de la sesión anterior. Bueno, volviendo a lo que estaban comentando, nos enfocamos ya mucho a Twitter, ¿no? Como que Twitter es el 2.0, es el centro del universo 2.0, ¿no? Y mencionaron, también se cambiaron a la parte política, por ejemplo, que en Estados Unidos, bueno, ya no es un secreto, ¿no? Barack Obama utilizó las redes sociales, utilizó el web 2.0 para llegar a, yo creo que más que a la gente mayor, posiblemente a la gente joven, saludable, como nosotros, ¿no? Que de alguna manera, a lo mejor los que estaban indecisos, muchas veces la gente joven es la que dice, no, es la que está menos indecisa, es la que no quiere votar, es la que no quiere saber de políticos, pero de alguna manera aprovechando el web 2.0, las redes sociales, al ver que Barack estaba ahí, bueno, fue como el lo de moda, ¿no? Entonces a lo mejor mucha gente se decidió a votar por él simplemente por el hecho de que estaba en internet. La pregunta es, ¿Creen que aquí en México en algún momento vamos a empezar a ver ese tipo de cuestiones también, en donde los políticos vayan a empezar a utilizar las redes sociales para tratar de acercarse a la gente? Y la otra es, ¿qué pasa con el gobierno electrónico? De alguna manera el gobierno electrónico en algún momento también va a empezar a migrarse o a moverse hacia Web 2.0, en donde vayan a poner, no sé, alguna manera en donde la gente pueda pasar retroalimentación mucho más directa de lo que está sucediendo, o aquí en México no va a haber ningún cambio y va a seguir las cosas como estamos, y únicamente vamos a utilizar las redes sociales para el ocio y para la diversión. Ah, o sea, aquí hay alguien de gobierno, chin.
No, particularmente los ejemplos que he visto es, por ejemplo, en las elecciones locales de Baja California, al menos en el año 2007, cuando fueron las elecciones de municipios, sí usaron mucho Facebook, usaron mucho High Five, usaron mucho YouTube para sus spots. Y el ejemplo más reciente que he visto es que el municipio de Culiacán tiene su Twitter, y parece que sí lo usa, pues, como lo esperaríamos nosotros que estamos relacionados con Twitter. O sea, sí manda mensajes, sí responde a dudas que tienen los usuarios, que se suscriben a sus updates y cosas así. Entonces yo creo que la misma moda de gobierno de estar más involucrado con y más cercano a la gente que gobierna, se presta para utilizar esas herramientas, ¿no? Y aprovecharlas.
Hace unos días, de un blog que sigo, voy a hacer el comercial, de rosaoraochoa.com, un blog de social media, ella ponía un uso de Twitter para combatir la violencia en México. Y yo, bueno, vamos, sería otro tipo de uso Twitter, no solamente para el chacoteo, como decíamos aquí algunos hace rato, sino ella en este post comentaba que una manera como podemos usar Twitter es, de alguna manera anónima, si el gobierno, si las autoridades entraran a este ámbito del Web 2.0, Rosaura Ochoa. Aquí tengo el Twitter, el post. Y ella comenta, les digo, podremos hacer denuncias de una manera anónima. Vamos, en Twitter, por ejemplo, no tienes que meter todos tus datos, solamente tu nombre y tu correo, no tienes que poner tu dirección, teléfono, como algunos otros. Y sería otro buen uso del Web 2.0, no solamente enfocado a marketing o a negocios, sino también en el ámbito político, como estamos hablando ahorita, pues podría tener una ventaja. Dice que sería una herramienta perfecta para que los ciudadanos hagan sus denuncias públicas, reporten actividades sospechosas, delaten nombres de criminales, hagan descripciones físicas de alguien, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos, se necesita que este Web 2.0 vaya adentrándose más. Al principio veíamos todos y estamos en una desambiguación de lo que es el Web 2.0, y creo que al final de cuentas no llegamos a una definición exacta de qué es. Y en la misma página de O'Reilly dicen que se habla mucho de Web 2.0, pero no se tiene una definición exacta de qué es. Hay muchísimos ámbitos donde se puede utilizar, en negocios, en política, ya lo hemos estado hablando, y sería muy muy interesante la proliferación de este tema para diferentes fines.
Ahorita que menciono lo de denuncia, me acordé que en España hay un sitio que se llama Arregla Mi Calle o Pimp My Street, en donde la gente se registra y hace la denuncia de que en su calle las banquetas están dañadas, o que hay baches, o que faltan señalamientos. Entonces la gente se registra, pone la denuncia, de alguna manera dice el nombre de la calle, la ciudad, el número de la, bueno, la ubicación, ¿no? Puede uno inclusive subir una fotografía mostrando el daño, y lo que hace el sitio es que si tú dices, bueno, yo estoy en la ciudad de Zaragoza, por ejemplo, en España, y doy el nombre a mi calle y subo el desperfecto, el sitio se encarga de alguna manera enviar esa información hacia el ayuntamiento que le corresponde, la denuncia, y se encarga de tratar de darle seguimiento para ver si realmente se arregló el problema o no. Entonces, es otra manera. Aquí la diferencia es que no es una iniciativa propiamente del gobierno, ¿no? Y de igual manera es iniciativa de otras personas que salieron con la idea, pero en algunos gobiernos locales en España sí le están dando el seguimiento, o sí están utilizando la herramienta para tratar de escuchar a la gente, ¿no?
Aprovechando el comentario que dices de esa página, yo creo que aquí en Tijuana el sitio se caería de tanta gente que denunciaría, ¿no? Baches y cosas feas aquí, pero bueno.
Yo sí creo que en México se vaya a dar lo de los políticos, regresando a la política, que los políticos usen el Web 2.0 por la moda de Obama, ¿no? Que de hecho en todas las televisiones o en radio salía que usaba Twitter, que usaba Facebook. Pero usarlo no nada más es la buena idea, no es una buena idea nada más estar, tener tu canal y tener ahí. Lo interesante sería que le dieran un uso donde la gente preguntara algo y ellos contestaran, pero no lo hacen. O sea, como dice Gabo, en el 2007 yo vi el canal de Ramos, yo vi el canal de Ozuna, pero nada más eran canales donde te suscribías y eras amigo de él, pero ellos nunca pusieron nada. O sea, nunca pusieron una foto, ni siquiera se tomaron la molestia por poner agregar video y, hey, ¿cómo están? Estoy en mi casa. O sea, si, no, o sea, nada más ellos dijeron que entraron al juego, pero porque su amigo o un hijo o su nieto o su sobrino les hizo un canal. Yo creo que por ahí no va a estar en Web 2.0, es darle el uso, contestar. Yo sé que como un candidato van a llegar miles de solicitudes de preguntas, pero a lo mejor no contestarle a cada uno, pero sí subir un video y decir, hey, vi sus correos y pues yo voy a tratar de hacer lo posible. No sé, o sea, que veamos respuesta inmediata cada tercer día, cada semana. Sí, o sea, veros en internet. Yo creo que ya estamos en un punto donde ya la gente que usamos internet somos un poco más madura y esperamos esa respuesta. Ya no nomás por tener el canal le doy esa ventaja de decir, ah, mira, él también toma en cuenta internet. O sea, yo ya espero que él me conteste, yo ya espero que él me dé una solución a lo mejor en internet. Yo creo que vamos por ahí. Que lo vayan a hacer, sí. Que lo usen correctamente, no creo. No creo que exista esa cultura de por parte de ellos o sus asesores de cómo usarlo.
Tengo aquí una pregunta de Ciudad Obregón.